Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la doctora Giovanna Borassi, presidente del Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá, al doctor Rafael Calafell Cler, presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas de España. Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Agradecemos al doctor Damián Grusón por su aporte editorial del Microscopio de hoy. El doctor Damián Grusón es farmacéutico por la Universidad Católica de Louvain, Bruselas, manager del Laboratorio de Endocrinología Clínica de la Universidad de Saint-Lô, Bruselas, Bélgica, y presidente de la nueva Fuerza de Trabajo de Jóvenes Científicos de la IFCC y miembro del Comité de Educación a Distancia de la IFCC.
Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecerle a la radio de la IFCC por permitirle a muchos jóvenes científicos de diferentes partes del mundo que expresen sus opiniones sobre medicina de laboratorio y su evolución, y también que compartan sus deseos. Voy a decir algunas palabras sobre los objetivos de la Fuerza de Trabajo de Jóvenes Científicos de la IFCC.
Just would like to recall few words about the aim of the IFCC Task Force for Young Scientists.
El objetivo principal es garantizar que los jóvenes científicos hagan un aporte significativo e incrementen las actividades de la IFCC para promover la medicina en laboratorio como centro del cuidado de la salud.
Several missions. We really would like with the core members and the young scientists.
Nuestra fuerza de trabajo debería, por tanto, ser un reactor capaz de facilitar las oportunidades para que los jóvenes científicos puedan capacitarse en prácticas de laboratorio modernas y de última generación, permitir que los jóvenes científicos participen en reuniones y sesiones científicas, clínicas y educativas,
to encourage also young scientists to participate to national.
Alentar a los jóvenes científicos a participar en programas nacionales e internacionales para promover la contribución esencial de la medicina de laboratorio en el cuidado de la salud. Dar a conocer la existencia y el rol de la IFCC y alentar la participación de los jóvenes científicos en las actividades de la IFCC. Asegurar el futuro de la IFCC a través de la identificación de los jóvenes científicos, quienes podrán convertirse en expertos capaces de liderar la IFCC, sus divisiones, comités y grupos de trabajo. La Fuerza de Trabajo ha iniciado hasta ahora varias misiones. Podrán consultarlas en la página en internet de la IFCC. Estos éxitos se deben al gran trabajo de los jóvenes científicos, a los miembros de esta fuerza y a las redes de trabajo. Estoy seguro de que estas series de entrevistas brindarán una percepción más amplia sobre las ideas de nuestros jóvenes científicos. Gracias.
Enjoy.
El microscopio.
Premio Wiener Lab. Podrán participar todos los egresados y o docentes de todas las universidades e instituciones de enseñanza superior acreditadas ante los respectivos gobiernos de los países afiliados a la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, ColaBioClic, con trabajos de investigación inéditos. El límite de entrega es el 30 de agosto de 2013.
Heinrich Hermann Robert Koch, el fundador de la bacteriología, nació en Clausthal, en las montañas Harz, Reino de Hannover, el 11 de diciembre de 1843, entonces territorio prusiano, hijo de un oficial minero. Estudió medicina en la Universidad de Göttingen, donde cursó además estudios de botánica, física y matemáticas. Permaneció algún tiempo en el Hospital General de Hamburgo y en una institución para niños discapacitados psíquicos, además de ejercer la medicina privada. Sus actividades profesionales no le impidieron desarrollar otros intereses como la arqueología, la antropología, las enfermedades ocupacionales, como el envenenamiento por plomo y el emergente campo de la bacteriología. Al estallar la Guerra Franco-Prusiana de 1870, sirvió como cirujano militar. Posteriormente obtuvo plaza de médico en la ciudad de Wolstein, la Prusia polaca, y de allí pasó a ejercer la medicina en Breslau. Trabajando con muy pocos recursos, se convirtió en uno de los fundadores de la bacteriología junto con Louis Pasteur. Su interés eran las dolencias infecciosas, en particular por las septicemias, las infecciones de heridas, la peste bovina y la enfermedad del sueño. Descubrió el bacilo de la tuberculosis en 1882, causa de una de cada siete muertes a mitad del siglo XIX, así como el bacilo del cólera en 1883. Desarrolló los postulados que llevan su nombre y que establecen las condiciones para que un organismo sea considerado la causa de una enfermedad, la etiología de las enfermedades bacterianas. También descubrió la enfermedad del carbunclo. Recibió el Premio Nobel de Medicina en 1905 por sus trabajos sobre la tuberculosis. Había aislado el microorganismo causante de esa enfermedad y lo había hecho crecer en un cultivo puro, utilizando este cultivo para inducir la enfermedad en animales de laboratorio, en su caso la cobaya, aislando de nuevo el germen de los animales enfermos para verificar su identidad comparándolo con el germen original. Trabajando con el ántrax, descubrió endosporas incrustadas en el suelo, que eran la causa de inexplicables brotes de ántrax. Por ese descubrimiento, tras finalizar un importante trabajo bacteriológico sobre infecciones en las heridas, fue nombrado consejero del gobierno en el Departamento Imperial de la Salud en Berlín. En 1881, empezó a insistir con esterilizar los instrumentos quirúrgicos usando calor. Allí mejoró sus métodos, incluyendo la tinción y purificación, incluyendo las placas de agar y la placa de Petri. Koch mostró también cómo debe trabajar el investigador con microorganismos, cómo obtenerlos a partir de animales infectados, cómo cultivarlos artificialmente y cómo destruirlos. Su descubrimiento permitió mejorar las técnicas diagnósticas mediante la identificación del bacilo en las excreciones corporales, especialmente en los esputos. En 1883, Koch trabajó en un equipo de investigación francés en Alejandría, Egipto, estudiando el cólera. También lo investigó en la India, en donde había alcanzado niveles de epidemia. Allí aisló e identificó la bacteria Vibrio que causaba el cólera, aunque nunca consiguió probarlo en sus experimentos. Descubrió que era transmitido a los seres humanos, sobre todo a través del agua. Más tarde viajó al África, donde estudió las causas de las enfermedades transmitidas por insectos. En el este investigó la enfermedad del sueño y en Sudáfrica la peste bovina. En 1885 se convirtió en profesor de higiene de la Universidad de Berlín y realizó el descubrimiento de un primer producto eficaz para la curación de la tuberculosis, la tuberculina. Editó, con la colaboración de Flügge, la revista Higiene y Enfermedades Infecciosas. Fue nombrado profesor honorario de la Facultad de Medicina y director del Instituto Prusiano de Enfermedades Infecciosas, que fuera luego renombrado como Instituto Robert Koch. Sus pupilos, gracias a sus enseñanzas, pudieron descubrir los organismos responsables de la difteria, tifus, neumonía, gonorrea, meningitis cerebroespinal, lepra, peste pulmonar, tétanos y sífilis, usando sus métodos. Koch aportó también a la ciencia técnicas de laboratorio como la fijación, la coloración de las muestras con violeta de metilo o con fucsina, la solidificación de medios de cultivo por medio de gelatina y la fotografía de preparados histológicos, utilizando, por ejemplo, soluciones de bálsamo de Canadá. Murió el 27 de mayo de 1910 de un ataque al corazón en el balneario de Baden-Baden, a la edad de 66 años.
Thank you.
microscopio.
El doctor Pradit Dabla es profesor y jefe del Departamento de Bioquímica en el Hospital Calle Nehru, Kikistalia, y miembro de la Fuerza de Trabajo de Jóvenes Científicos de la IFCC.
Welcome. Bienvenido al microscopio.
Gracias por esta presentación y por darme la oportunidad de hablar en este programa para estar en contacto con todos los colegas del mundo. Muchas gracias.
Thank you so much.
What is the current situation? ¿Cuál es la situación actual de los jóvenes científicos en India?
Me gustaría hacer algunos comentarios sobre la fuerza de trabajo para jóvenes científicos de la IFCC. Esta fuerza de trabajo fue organizada en el año 2010. El actual presidente de la fuerza de jóvenes científicos es el doctor Damien Grusson, de Bélgica. Está conformada por miembros principales y miembros de las sociedades afiliadas de todo el mundo. Uno de los miembros de las sociedades afiliadas es la Asociación de Bioquímicos Clínicos de India. Estoy trabajando con la Fuerza de Trabajo de Jóvenes Científicos de la IFCC desde el año 2010, es decir, desde sus comienzos. Para esta fuerza de trabajo, se acordaron determinados objetivos como trabajo conjunto, cooperación, participación e intercambio interdisciplinario de diferentes ideas y diferentes áreas. En India, para alcanzar estos objetivos, hemos organizado un taller de la fuerza de trabajo en el marco del Congreso Anual de la Asociación de Bioquímicos Clínicos de India. El taller se llevó a cabo en Bombay en el año 2010 y un segundo taller fue en el año 2011 en Gwalior. El tercero fue en el año 2012 en Ranchi, India. En ese mismo momento se realizó el Simposio Internacional organizado por nuestro Departamento de Bioquímica de la CNBC el 15 de diciembre de 2012. Para brindar información sobre los cambios y desarrollos relacionados con diferentes áreas del metabolismo. El trabajo en conjunto es muy importante. Hubo otras actividades regionales organizadas por la Fuerza de Trabajo en Gujarat recientemente durante el 11 y 12 de febrero del corriente año en el marco de la conferencia BIO, la conferencia del Departamento de Bioquímica. Todo esto que he dicho es en relación a la fuerza de trabajo de jóvenes científicos. Ahora, volviendo a la pregunta sobre los jóvenes científicos en India, debo decir que la India es una de las economías que está creciendo con más rapidez en el mundo. El mercado de salud también está manifestando estos cambios. Este sector está creciendo a razón de 23% al año, con inversiones que incluyen sumas de $25,000 millones para los próximos años. Es decir, inversiones programadas hasta el año 2015. Y todo esto sucede por los estándares del sistema de salud que se introdujeron en India, país que está creciendo ampliamente y que también se está promocionando. Este crecimiento está acompañado de altos parámetros con respecto a la complejidad del proceso. Toda esta actividad está promoviendo el turismo médico, que es uno de los factores por el cual se aumenta la difusión del mercado de salud en India. Y en cuanto a la bioquímica, todos sabemos que abarca una gran área de la ciencia que estudia la vida de todos los organismos vivos. Podemos decir que la bioquímica ocupa una gran área dentro del sistema. Por lo tanto, hay muchos bioquímicos comprometidos con la investigación. Más de un 60% de los bioquímicos trabajan en investigaciones básicas o aplicadas. Puede ser que trabajen en hospitales, por ejemplo, investigando fluidos y tejidos corporales, o en industrias bioquímicas investigando alimentos y bebidas. También hay bioquímicos que trabajan en la industria farmacéutica y en biotecnología veterinaria, en ingeniería genética, entre otras áreas. Quisiera mencionar también a los biólogos moleculares que estudian genes y las expresiones genéticas. Si pienso en educación, es decir, en cómo se lleva a cabo en India, debo decir que es diferente de otras áreas. En India, el último año de la educación secundaria, se puede estudiar el nivel 10 más 2. El nivel 10 más 2 se completa a los 17 o 18 años de edad.
That is called a senior secondary education, you know? If that done, the 10 plus 2.
Los estudiantes de este nivel cursan materias sobre física, química y biología. Los estudiantes pueden hacer un programa MBB, que es el que hice yo. También pueden hacer el MB en bioquímica. Y luego pueden trabajar también, después de hacer el 10 más 2, pueden hacer la licenciatura en geología o bioquímica o un máster, doctorado y luego trabajar.
They can go for
en otro escenario, luego del 10 más 2, con orientación en física, química, biología y matemática, pueden continuar las licenciaturas en física o ciencias biológicas y continuar los estudios con un máster y un doctorado. Hay un tercer escenario que incluye nivel 10 más 2 sobre química, biología o matemáticas y cursar los respectivos niveles de farmacia. Hasta este nivel pueden cursar ciencias veterinarias y un máster antes de trabajar. Este es el escenario en India.
¿Cuáles son las actividades que se están llevando a cabo?
Hemos realizado muchas actividades en los últimos 3 años en India, desde el año 2010. Voy a nombrar algunas de las más importantes. La primera se llevó a cabo en el Congreso Anual de la Asociación de Bioquímicos Clínicos de India en Bombay. Allí se organizaron 3 talleres. El 12 de diciembre de 2010, en la prestigiosa Universidad de Ciencias Médicas SET, se organizó esta conferencia para crear conciencia. Sobre las prácticas de laboratorio en el área de la medicina de laboratorio. Se incluyó dentro del programa de estrategia de laboratorio de nivel internacional, como les conté anteriormente, tales como ALAC.
At the international level, as I told you earlier as well, for the ILAC and APLAC.
APLAC. Allí asistieron miembros de la IFSC y de la Sociedad de Bioquímicos de India, como el Dr. Sharon, tesorero de la IFSC en aquel entonces, el Dr. Gauguet, miembro de la Junta Ejecutiva de la IFSC, en aquel entonces también. Asistieron además representantes de las sociedades de Europa y de Asia y el Pacífico. Fue una progresión exitosa dentro de las diferentes competencias.
Dr. T. Malti, Dr. K.P. Sina, all senior members from the ACBI, and myself, Dr. Pradeep Kumar Dabla. So in that, I have briefed about the success career progression, successful career progression, with the competency and sessions.
Then the second. El segundo taller se llevó a cabo en el año 2011. En la conferencia anual de la Asociación de Bioquímica Clínica de India, en Gwalior. El tema de esa reunión era pensar lo impensable. Esto es, por primera vez, el taller reunía a los comités de laboratorios y las áreas corporativas bajo una misma línea, con foco en las diferentes áreas de oportunidades laborales en la industria para científicos en medicina de laboratorio.
For our laboratory medicine scientists. And this was an important.
Estos fueron pasos importantes para compartir la experiencia de las corporaciones y discutir sobre los temas en común de la industria y de los laboratorios. La conferencia en aquel momento fue dirigida por el Dr. López, quien era miembro de la Junta Ejecutiva de la IFSC en aquel entonces, y por Elizabeth Frank, presidenta de la Federación de Asia y Pacífico de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, quien también presidió el Comité de Gestión de Laboratorio de la IFCC y secretaria de la APACB. También asistí yo. Hubo disertantes de la industria como el doctor Advani, representante de ventas de TransAsia, que es una de las industrias líderes en India, que ahora está expandiendo sus servicios a otros sectores. Estuvo el señor Shankar Adwedi, presidente de la Academia de Salud, Simmons, y el doctor Adish Bendre, el médico patólogo consultor y el director de departamento del Centro de Salud Metrópolis. Con respecto a las actividades del tercer taller, se llevó a cabo en la conferencia anual ACBI de 2012 en RIMS, Instituto de Ciencias Médicas de Rajendra, en diciembre del año pasado. El taller se realizó en carácter de preconferencia en diciembre. Este taller trabajó desde las áreas de química clínica hasta el laboratorio clínico. Esta charla buscó incentivar a los científicos a que aprendieran sobre las tecnologías y las prácticas de las diferentes disciplinas para aprender sobre tecnologías y prácticas de diferentes disciplinas sobre gestión de laboratorio, entre otras áreas, y sobre la importancia sobre actividades de investigación en ciencias de laboratorio y mejorar de este modo la comunicación entre los profesionales. Las conferencias fueron sobre temas de actualidad, como los desarrollos en tecnologías sobre point of care testing, en español serían pruebas de laboratorio descentralizadas, y los criterios que se tienen que considerar en investigación para generar conocimiento entre los profesionales de distintos niveles. Los disertantes principales fueron el doctor Guyet, quien es el tesorero de la IFCC, miembro de la Junta Ejecutiva de la IFCC. Jeril Berashergi, director de la Universidad de Medicina de Delhi, India. El director del Laboratorio de la Universidad de Medicina en Gujarat, entre otros representantes. También participé yo en este taller. Le quiero agradecer especialmente al doctor Lei, quien preside el programa de visitantes académicos de la IFCC, quien mediante la aprobación de esta visita hizo posible que el doctor Guyet pudiera asistir a la conferencia. Hubo un simposio internacional en CNBC, nuestro hospital, en nuestro departamento, luego de la conferencia en diciembre del año 2012, con la colaboración de SBA. El simposio se realizó con el fin de crear conciencia sobre el cambio de contexto de los laboratorios,
both the laboratory scientists and the clinicians onto the same platform, which is actually, you know, it's going very important and it is a very important criteria to, you know, to enhance the laboratory medicine into other levels as well.
Y lograr que los laboratoristas y los médicos realicen actividades conjuntas. Esto se está convirtiendo en un criterio muy importante. Y de ese modo, realzar el rol de la medicina de laboratorio. A esa reunión asistieron académicos de nuestro hospital, el doctor Guyet de la IFCC, académicos del hospital de Amsterdam también. Por último, para coordinar las actividades regionales de la fuerza de trabajo, el taller, es decir, la conferencia, fue presentada por el doctor Guyet en la conferencia de la Asociación de Bioquímicos Clínicos de India. La conferencia internacional fue organizada por la Fuerza de Trabajo de Jóvenes Científicos. La sesión educativa estuvo organizada por esta Fuerza de Trabajo de Jóvenes Científicos, obviamente.
¿Y qué actividades hay para el futuro? ¿Hay alguna actividad que deseen compartir?
Sí, if I say, as an,
bien, como representante, he visto las actividades de estos últimos 3 años.
So I have the few,
con respecto a los planes y objetivos que pensamos, podemos decir que hay que incluir más a los jóvenes científicos en diferentes divisiones, en todo el país.
Across the country, and to include the members.
E incluir los miembros de otras sociedades también, para que exista más conducción y participación por parte de los jóvenes científicos. Y entre los objetivos para los próximos años, podemos mencionar incluir diversidad en las capacitaciones dentro de las propias empresas o centros de investigación. El segundo taller, que fue llevado a cabo en Wailea, presentó oportunidades concretas de trabajo. El tercer objetivo para los próximos años sería ofrecer oportunidades para que los jóvenes científicos puedan acceder a la industria, porque esto es muy importante. Quizás estén trabajando en el área de investigación, pero en India existe una gran brecha entre las diferentes áreas. Si vemos que puede ser posible, intentaremos instalar algunos stands en la conferencia anual de la Asociación de Bioquímicos Clínicas de India, donde la industria publica los trabajos para los jóvenes científicos y donde los jóvenes científicos pueden solicitar los requisitos para el empleo. Allí puede haber muchas oportunidades para los jóvenes científicos.
Ask for the requirement as it is needed, so it may create more of the opportunities for our young scientists.
Por último, y esto es muy importante, como ya dije, es la interfase del laboratorio clínico y los médicos. Es uno de los criterios más importantes para asegurar la seguridad del paciente, valga la redundancia, en el marco de la medicina de laboratorio. Eso requiere precisión de análisis y prevención de errores médicos. Ello puede conducir a un avance del sistema de salud. Para este enfoque sistemático, para la interpretación correcta, se necesita más integración con respecto a la información clínica y los datos de laboratorio para obtener y brindar la información de la mayor calidad posible. Considero que la consultoría clínica y el trabajo en equipo como herramientas para el laboratorio y que de ese modo se pueda incluir a los colegas en la fuerza de trabajo para el desarrollo en el futuro. Esta es una de las actividades a futuro más importantes, en mi opinión.
Muchas gracias. Se ve que los jóvenes científicos están realizando un gran trabajo en India. Lo invitamos a compartir con nosotros las noticias y trabajos que deseen compartir. Comunicar a los colegas de todo el mundo. Muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes. Les quería agradecer a los miembros de la IFCC y a Damien Grusón, quien es el presidente de nuestra fuerza de trabajo. Está haciendo mucho por la fuerza de trabajo y está organizando muchas actividades. Los jóvenes científicos necesitamos del apoyo de los miembros con más experiencia. Agradecemos el apoyo de la Asociación de Bioquímicos Clínicos de la India y de la IFCC para los jóvenes científicos.
Thanks a lot. Thank you so much.
Muchas gracias.
Thank you. Muchas gracias. Hasta pronto.
Bye.
Hay un día. Depois briga comigo, ri do meu umbigo e me crava os dentes. Ai, e sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz. Meu corpo é testemunha do bem que
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio.
El doctor Mark Servinsky es director del Departamento de Patologías Clínicas del Hospital Dartmouth-Hitchcock, New Hampshire, miembro del CICLR.
Doctor Servinsky, bienvenido al microscopio.
Muchas gracias por la invitación, Belén.
Muchas gracias. Apreciamos mucho su participación. Nuestra primera pregunta es, ¿qué es CICLR? ¿Qué significa la sigla y qué objetivos persigue este grupo?
CICLR significa Sociedad para Laboratoristas Clínicos Jóvenes. Integramos un programa dentro de la AACC, que es la Asociación Americana de Química Clínica. El rol principal de CICLR es estar al servicio de las membresías jóvenes de la AACC. La membresía en CICLR es automática si los miembros de la AACC son menores de 40 años, y si los miembros de la AACC tienen más de 40 años, pero forman parte de algún programa de formación en química clínica, automáticamente también los incluimos como miembros de CICLR. Dentro de CICLR hay más de 100 profesionales, dentro de Estados Unidos y Canadá. Con respecto a la misión, hay un comité de 6 miembros de CICLR. Un miembro es el intermediario del equipo de profesionales de la AACC y otro es intermediario de la dirección de la AACC. Este comité está conformado con el fin de cumplir la misión de CYCLE a través del desarrollo de talleres educativos cada año, de programas, recursos y foros en Internet para que los miembros tengan mejores herramientas a la hora de enfrentar mesas de exámenes, entrevistas laborales, redactar manuscritos y abstracts. Esto es solo para nombrar algunas de las actividades que se necesitan en nuestra profesión. Generalmente nos reunimos 2 veces al año. Una de esas reuniones es en la reunión anual de la AACC y la otra es a menudo en primavera. Mientras que muchas de las tareas se llevan a cabo a través de correo electrónico o por teleconferencias, hay algunas actividades que requieren reuniones presenciales para discutir temas por varias horas.
¿Nos podría dar ejemplos de talleres, programas y otras herramientas que el Comité CYCLE utiliza para cumplir con su misión?
En lo que respecta a los talleres, planeamos y organizamos un taller el sábado anterior a la reunión anual de la AACC. La idea es que cada año participe más gente, porque realizar varios talleres en lugares diferentes resulta bastante costoso. El contenido de los talleres varía año a año, pero los temas siempre son elegidos por un subcomité organizador de talleres, formado por un miembro del comité de CYCLE y 4 miembros de CYCLE adicionales. El taller que se realizará se publica en la página en Internet de la AACC. Para acceder a esta página, simplemente hay que entrar a la aacc.org y hacer clic en el enlace o link en el cuadrante izquierdo e inferior de la página. Hemos tratado varios temas en las reuniones anteriores, entre ellos errores comunes en la redacción, cómo enfrentar una prueba, cómo trabajar en un ambiente de trabajo intergeneracional. Y este año trataremos los conceptos de Lean o producción ajustada, que son alternativos para justificar las compras de equipamientos nuevos ante las administraciones de hospitales y para organizar un plan inteligente de desarrollo profesional. Además, utilizamos otras herramientas, por ejemplo, listas de contactos para comunicar problemas, preguntas y preocupaciones entre los miembros de CYCLE. Any CYCLE member can post onto the CYCLE listserv and seek out the advice of their peers. Este es un gran recurso porque permite que los miembros de CYCLE se comuniquen con un gran número de colegas y realizan consultas al grupo de CYCLE. También usamos redes sociales con fines similares como Facebook y Twitter. Hace unos años creamos el CYCLE 360, que es un podcast trimestral en Internet que cubre varios temas en viñetas breves de 10 a 15 minutos. A veces también desarrollamos y hacemos circular encuestas entre los miembros para obtener información sobre cuánto tiempo han estado buscando su primer trabajo o cuánto tiempo han estudiado para los exámenes y cómo los han enfrentado. Esta información es útil para los miembros de CYCLE, que está terminando la beca de investigación y están por rendir algún examen o comenzar con su primer empleo. Publicamos toda esta información en la página de Internet para que todos puedan aprender de diferentes experiencias.
¿Nos podría contar sobre este chat dentro del Trainee Council?
El chat está dentro del Trainee Council. Sé que el Dr. Rafai ya les ha contado sobre las actividades importantes del Trainee Council. Especialmente he trabajado en este chat como parte de esta asociación. Si aún no conocen sobre el Trainee Council, pueden entrar en traineecouncil.org y además de la gran cantidad de material que ofrece esta página, encontrarán el chat para miembros del Trainee Council. En esta página pueden leer sobre temas diferentes desde cualquier parte del mundo. En el chat podrán conocer sobre experiencias relacionadas con los primeros empleos. con el día a día de los químicos clínicos que trabajan en diversos puestos, que van desde trabajar en un hospital académico, en la industria, hasta en grandes laboratorios de referencia. Tenemos miembros de todas partes del mundo y siempre buscamos nuevas ideas para discutir en nuestro sitio. Una gran parte de los moderadores están dentro de los Estados Unidos y esto hace que la información pueda estar sesgada, porque es el sistema que conocemos. Siempre estamos en la búsqueda de más moderadores. Tenemos un moderador de la Unión Europea y hemos tenido moderadores de China e Indonesia. Y aunque nos ha preocupado el hecho de que los moderadores sean en su mayoría de Estados Unidos, nos hemos dado cuenta de que gran parte de ellos no nacieron en este país. En mi caso, crecí en Canadá y tenemos moderadores que han nacido en Argentina, en el Reino Unido y otros lugares de la Unión Europea. En el futuro cercano, aunque siempre hemos trabajado en química clínica, esperamos desarrollar aún más esta sociedad e invitar a más moderadores internacionales. No solo en el área de química clínica, sino también en otras áreas como microbiología y residencias. Esperamos realmente tener moderadores fuera de los Estados Unidos para que el aporte se enriquezca y podamos compartir los conocimientos y experiencias entre todos. Especialmente si hablamos de trabajos en diferentes países.
¿Y cómo eligen los temas para el chat?
Hasta el momento los temas han sido sugerencias de los moderadores del chat. Este es el motivo por el cual hemos trabajado mucho en química clínica. Nos gustaría mucho escuchar más ideas y preguntar muchas más preguntas en el chat. De hecho, si alguien piensa en alguna iniciativa que no hayamos tratado o si alguien en la IFSC quisiera tratar algún tema en particular, los invitamos a que nos contacten. Quizás puedan llegar a ser temas que involucren visas estadounidenses, es decir, el sistema de visado en este país. Tendríamos gente que colaboraría con estos temas. Siempre hablo desde una perspectiva estadounidense, porque solo conozco nuestro sistema. Pero sería fantástico que tuviésemos temas que involucren a todos y todas las miembros del Training Council. Bien, si tienen interés en algún tema en particular, por favor comuníquense con nosotros. Pueden hacerlo a través de la página council@aacc.org. Repito, council@aacc.org o de mi correo electrónico mark.a.servinsky con K y latina @hitchcock.org. Repito, mark.a.servinsky @hitchcock.org, es decir, @hitchcock.org.
¿En qué otras áreas de la AACC trabaja?
La AACC brinda muy buenas oportunidades para el crecimiento profesional e interacción si uno está dispuesto a trabajar. Además de trabajar en Cycle y en el Training Council, coordino el programa de la sección local del noreste de la AACC. Nos reunimos una vez al mes durante todo el año. En esas reuniones tenemos un invitado especial para presentar algún tema y compartimos una cena todos juntos. Es una excelente oportunidad para alguien como yo que no está cerca de ningún otro hospital grande. Trabajo en el hospital Dartmouth Hitchcock y para quienes no están familiarizados con la geografía del noreste de Estados Unidos, no hay hospitales académicos que estén más cerca que Boston. Entre Boston y Dartmouth o entre Boston y Burlington, a 1 hora y media de aquí en auto. Entonces es indispensable tener un espacio para hablar con otros laboratoristas clínicos. Hay muchas oportunidades, solo tienen que buscarlas y conocerlas.
Muchas gracias por su tiempo, fue una entrevista muy interesante. Esperamos tener más entrevistas en el futuro y le agradecemos su participación.
Thank you for the opportunity.
¿Desea dejarnos su mensaje? Puede hacerlo grabando un mensaje de voz a través de Skype. Nuestro usuario, El Microscopio, todo junto. Agenda en El Microscopio. cursos, talleres, seminarios, congresos. La Fuerza de Trabajo de Jóvenes Científicos anuncia las siguientes reuniones. Euromedlab, 19 al 23 de mayo, Milán, Italia. ESC, Asociación Americana de Química Clínica, en julio, Houston, Estados Unidos.
El microscopio.
Federación Balcánica de Laboratorio Clínico, 25 al 28 de septiembre, en Montenegro. Jornada Internacional de Biología, 7 al 9 de noviembre, en París, Francia. En el microscopio deseamos mejorarnos cada día. Su opinión nos enriquece. www.infobioquímica.com.
Infobioquímica.com. El microscopio.
La doctora Basiliki Chini es miembro de la Fuerza de Trabajo de Jóvenes Científicos de la IFCC e investigadora en el Centro Genético Shafalah, Qatar.
Bienvenida al microscopio.
Hola, estoy muy contenta de estar con ustedes hoy.
Gracias, agradecemos mucho su tiempo. Queríamos preguntarle sobre la situación actual de los jóvenes científicos en su país. ¿Nos podría contar acerca de Qatar?
Los jóvenes científicos en Qatar están en muy buena situación. Este país invierte mucho en ciencia, infraestructura y personal científico. Queremos que este país forme parte del cuadro científico y también queremos ofrecer buena calidad de servicios en medicina, diagnóstico, tratamiento y educación. El año pasado comenzó un nuevo plan nacional que incluye la construcción de hospitales, centros de investigación, laboratorios e instituciones. Tenemos universidades y facultades reconocidas como Weill Cornell, Mellon y Texas, y participamos en proyectos de investigación internacionales. Por esta razón, se convocaron a científicos en todas las áreas para trabajar en los laboratorios e instituciones de aquí y realizar este esfuerzo conjunto para progresar. En especial, se convocó a jóvenes científicos, quienes en general pueden aceptar estos trabajos con más facilidades, especialmente cuando aún no tienen otras posibilidades. Se buscaba un buen núcleo científico que tuviera conocimiento sobre nuevas tecnologías y mucho entusiasmo para trabajar. Los jóvenes científicos tienen estos conocimientos y muestran pasión por la ciencia. Los laboratorios nuevos de hospitales tienen equipamiento de calidad y junto con lo que te dije anteriormente, son una buena combinación. Hoy día se empezaron a ver los resultados en Qatar. Puedo decir que en pocos años podemos destacarnos con dignidad entre otros países occidentales con tradición en investigación científica.
¿Qué ventajas o desventajas existen para los jóvenes científicos? Porque nos estás contando cosas muy buenas sobre los jóvenes científicos en Qatar. ¿Existe alguna dificultad que estén enfrentando?
Sí, empecé con las cosas positivas. La ventaja que tenemos en Qatar son los fondos e inversiones. Sabemos que uno de los mayores problemas en la investigación científica es conseguir fondos. Pero aquí tenemos fondos de inversión gubernamentales en ciencia y eso es lo que hace que todo se desarrolle tan rápido. Con esto me refiero a la construcción de hospitales, centros de investigación, equipamiento, programas estatales de investigación y fundaciones que financian la ciencia como la Fundación Qatar. Es muy interesante ver que uno de los países más ricos de Medio Oriente invierta también en ciencia y no solamente en petróleo, que es una inversión muy común en esta zona. Pero por supuesto nada es perfecto. Vivir en esta parte del mundo muy lejos de Europa y los Estados Unidos nos trae problemas en el envío de reactivos que necesitamos. El tiempo de envío es largo y tenemos que pedir grandes cantidades, pero al mismo tiempo los pedidos no tienen que ser tan grandes porque hay que considerar la fecha de caducidad de los productos. Pero a veces no podemos planear todo y si necesitamos algo urgente surge el problema. No lo podemos tener cuando queremos. También hay algunos inconvenientes con los productos en aduana, porque hay mucha burocracia y hay que esperar mucho tiempo para que se autoricen todos los pedidos. Esto es muy estresante, en especial cuando hay productos que requieren cuidados, por ejemplo, aquellos que no pueden estar en mucho tiempo conservados en hielo. Creo que esta es la mayor desventaja de la ciencia.
¿Y qué actividades se están llevando a cabo allí?
Aquí hay instituciones de investigación que llevan a cabo muchos proyectos en Qatar y con muchas instituciones en otros países. También hay empresas que investigan sobre petróleo, energía solar, cirugía robótica, sistemas de informática avanzado, entre otros.
robotic surgery, advanced information systems, and so on. But I will mainly speak for my field.
Pero debo hablar sobre mi área. Trabajo en un centro de genética, que es un centro gubernamental, y les puedo hablar específicamente sobre lo que hago aquí. Estamos haciendo identificación de genes a través de marcadores homocigotas, usando familias cosanguíneas de muchos orígenes étnicos de poblaciones únicas y homogéneas. Estamos trabajando en la identificación de defectos de ADN asociados con autismo a través de secuenciación de la nueva generación, NGS, para buscar, como sabemos, los defectos. Quería mencionar que esto es parte del esfuerzo internacional para dilucidar la genética del autismo. Shafariah es centro para niños con necesidades especiales y autismo. Lo que quiero decir con esto es que no estamos aislados en esta parte del mundo. Contribuimos igualmente con la ciencia y con las instituciones en otros países. Estamos haciendo diagnósticos de ADN para enfermedades hereditarias, incluso para degradación mental o cualquier otro tipo de trastorno genético. Estamos llevando a cabo muchos proyectos en colaboración con otras universidades de otros países. Uno de estos proyectos es el African Human Migration, migración humana africana. Les menciono este proyecto a modo de ejemplo. Estamos trabajando en polimorfismos de ADN para determinar la migración africana y de otros países. Es muy interesante. Tenemos varios proyectos como este sobre diabetes, epilepsia, en colaboración con otras universidades. Estamos haciendo la mayor parte del trabajo aquí y eso es lo más importante.
¿Cuáles son los planes para el futuro? ¿Tienen alguna actividad en el corto plazo?
Sí.
Estamos planeando la continuación de este trabajo genético en la población árabe, ya que no tenemos la posibilidad de trabajar con esta población en otras partes del mundo. Otro plan para el futuro es establecer estudios funcionales para dilucidar la patofisiología de cada paciente. Cada defecto en los genes lleva al fenotipo de la enfermedad, lo que significa análisis atómico y proteómico.
¿Cómo fue adaptarse a vivir en Qatar? ¿Cómo es el desarrollo profesional en otro país?
Esa es una pregunta muy buena. Vine a Qatar hace 4 años. Trabajo en esta área de investigación desde hace 4 años. Las cosas no fueron siempre como lo son ahora. Vi los comienzos del desarrollo de Qatar. Pero en este país creo que los jóvenes científicos, especialmente las mujeres jóvenes científicas, necesitan trabajar más y realizar más esfuerzo para demostrar sus valores, en comparación, obviamente, con otros países del mundo occidental. Pero en definitiva, todo está yendo muy bien.
In the Western world, but at the end things are going well.
Well, we are very happy to hear that.
Es una alegría para nosotros escuchar que su vida académica es exitosa y que se está desarrollando en su actividad científica. Estamos muy contentos de haber tenido esta entrevista. Ha sido un placer y estamos esperando el programa de jóvenes científicos.
Thank you very much.
Muchas gracias.
Thank you very much. I am Ron Frastaye, the director of the radio. I am I'm here all the program also. Thank you.
Thank you very much. Bye bye.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos Estados Unidos. El 27% de los neonatos muere en la unidad de terapia intensiva por infecciones de bacterias hospitalarias. Un estudio de la Universidad del Estado de San Diego sobre las bacterias existentes en las unidades de terapia intensiva indica que los recién nacidos son particularmente susceptibles a infecciones de bacterias oportunistas y los sobrevivientes, a menudo, también se ven afectados por diversas secuelas neurológicas que los aquejan durante toda su vida. Según el estudio, una manera de prevenir estas infecciones es monitorear las salas de los hospitales con estudios moleculares que son más efectivos. África. La difícil reducción de la mortalidad materna. Cada día mueren en promedio 452 mujeres en África subsahariana por complicaciones derivadas del embarazo y el parto. La Unión Africana y el Fondo de Población de las Naciones Unidas lanzaron, en 2009, la campaña para la reducción acelerada de la mortalidad materna en África. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas urgió a los jefes de Estado a comprometerse con la reducción de la mortalidad materna hasta 2015 y garantizar un acceso universal a la salud reproductiva. La malaria y la fiebre tifoidea son la mayor amenaza de salud para los viajeros a zonas tropicales. La malaria y la fiebre tifoidea, y no la fiebre hemorrágica del ébola, deben encabezar la lista de enfermedades a analizar con el médico de cabecera cuando un viajero regresa de un viaje tropical, principalmente si se ha visitado África Occidental o India, según las conclusiones de un nuevo estudio en más de 80.000 viajeros que buscaron atención médica por enfermedades a su regreso. Un 4% se ha visto afectado por malaria, fiebre tifoidea y otras enfermedades tropicales potencialmente mortales, y ni un solo viajero contrajo fiebre hemorrágica del ébola. Relacionan los tatuajes con la hepatitis C, causa principal del cáncer de hígado. El estudio del Centro Médico Langone de New York University halló que era casi 4 veces más probable que los portadores del virus reportaran tener un tatuaje. El estudio no prueba que exista una relación causa-efecto directa, pero sí que los tatuajes son un factor de riesgo de esta enfermedad que puede permanecer dormida durante muchos años. En el programa de hoy escuchamos al doctor Damien Grusón, presidente de la Fuerza de Trabajo sobre Jóvenes Científicos y miembro del Comité de Educación a Distancia de la IFCC, al doctor Pradeep Dabla, profesor y jefe de Departamento de Bioquímica en el Hospital Cachanero Valkikistalia y miembro de la Fuerza de Trabajo de Jóvenes Científicos de la IFCC, al doctor Mark Servinsky, director del Departamento de Patologías Clínicas del Hospital Dartmouth-Hitchcock, New Hampshire, a la doctora Basiliki Chini, miembro de la Fuerza de Trabajo de Jóvenes Científicos de la IFCC. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.